When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 103 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos casi los mismos de siempre. Bamba, desde la cuna del coronavirus en Texas, ¿cómo estás?
La cuna, no estoy en China, estoy en Houston, pero justo antes de empezar a grabar estábamos hablando que ya salió la noticia que ya cayeron los primeros 2-3 casos en el área de Houston, entonces andamos ahí. La mar está loqueando aquí en los Estados Unidos, Lito, no sé si en Guate, pero la gente... ha ido a los supermercados y se ha agotado papel higiénico, el hand sanitizer, desinfectantes, todo ese tipo de cosas. Y entonces creo que la gente está en bastante pánico.
Fíjate que como no compro esos productos, con la excepción del papel higiénico, que gracias a Dios estoy bien abastecido, que esa es de mis prioridades en la vida, siempre tener. Que nunca te falte. Y bueno, Lito, desde Guatemala, saludos a un país que todavía estamos libres de coronavirus, pero ya dictaron estado de calamidad. No sé por qué, porque todavía no hemos tenido ni un caso, pero a lo mejor es para cerrar fronteras. No sé qué estarán pensando. En fin, aquí no hay... No sé, yo no compro esos productos. Sí he visto que en algunos lugares públicos sí pusieron como que el sanitizante ahí al alcance de todos, para que todos le pongan sus manos sucias encima antes de servirse.
Deberían de tener los que son como hands-free. Aquí, en algunos lugares, solo le pasas la mano y te echa el sanitizante.
Estás pidiéndole mucho. ¿Y, ¿y por qué papel toilette, pues? O sea,
no sé. Entiendo. Porque todos tienen la misma prioridad que vos, Lito. Que creo que el miedo que tiene mucha gente es que nos van a... decir no salgan por como una semana o dos semanas, entonces la gente quiere estar abastecida.
Te agarren cagando, literalmente.
No, hombre, puro como en la USAC, que con hojas de cuaderno, me recuerdo, una vez me contó mi cuate que estaba en la USAC, de que estaba en el baño cagando y a la par entró otro a cagar y solo escucha ra, y escucha un cuaderno caer en el piso, y ve el cuaderno caer en el piso. Entonces el cuate que estaba a la par estaba con hojas de cuadrícula limpiándose el culo, que es saber en qué estado paró después.
¿Qué forma tan colorida de empezar el podcast? Y no le podía pedir al vecino ahí un par de cuadritos de...
Pues es que no es como que ir a pedirle una taza de azúcar, vos. Pásame un par de cuadritos del rollo, chavo.
Ah, en esas yo sí le pido al prójimo, vos, que extienda la mano.
Por favor. En esas épocas de crisis, ¿vale?
Sí, Dios no quiera. En fin, hablando del coronavirus y el apocalipsis un poco. Entonces, pues, hoy traemos un episodio bastante, bastante variado. Ya hasta perdí mis anotaciones de qué íbamos a hablar. Ah, sí, íbamos a hablar hablando de climas apocalípticos de Castlevania temporada 3, que solo vos la has visto, Bamba, porque...
Salió el día de hoy, 5 de marzo.
Ah, bueno, recién estrenadita, recién salía el horno.
Correcto.
¿Cuántos episodios son?
Ahorita te digo, creo que son 10.
Urum, hoy sí la hicieron full pumping.
Fueron 10 los anteriores, si no estoy mal.
La primera fue como de 3, que fue la mejor.
Vamos a ver, aquí tengo el dato. Son la primera fueron 4.
Bueno, pues, y entonces, ya que repetimos ahí por problemas técnicos, pero entonces recién salía del horno Castlevania temporada 3 y tiene 10 episodios, ¿verdad?
Sí, son 10 episodios y La verdad solo pude ver el primer capítulo porque como cabal habíamos mencionado, salió el día de hoy y cuando regresé al trabajo también me estuve poniendo el día con el show de Drive to Survive de Fórmula 1, que vamos a hablar un poquito después. Pero lo que pude, el capítulo que pude ver, sí regresan con esa misma fórmula que les dio mucho éxito en las temporadas anteriores. Nos dan una escena de acción bastante gráfica, que creo que pues a mí personalmente me gustó y creo que a mucha gente le va a gustar también. Y continúa los arcos, aquí un poquito de spoilers, ¿será de las temporadas anteriores o no?
De las temporadas anteriores, sí.
Es Fair Game, porque, ¿verdad?
Sí, okay. Esas ya fueron hace ratos. Okay. Si no han visto Castlevania temporada 1 y temporada 2, ¿qué les va a andar importando la 3 también?
Pues como después de la temporada 2 y pues vencen a Drácula, nos da el primer capítulo de esta tercera temporada, el como que el epílogo de ahora qué le está pasando a los personajes centrales después de la caída de Drácula. Entonces el hijo de Drácula, Alucard, se ha vuelto un solitario y está como que guardián del castillo de su papá. Nos dan... El episodio en realidad no rodea mucho, no gira mucho alrededor de él. Tal vez fueron unos 2-3 minutos al principio. Uh-huh. En realidad se enfocó más a Trevor Belmont y Sifa, que ahora andan como que dating.
Y haciendo malos chistes todavía.
Eso sí no se le ha quitado. Si no les gustó ese humor todavía lo tiene. A mucha gente le gusta ese humor, pero sí, cabal. Cuando vi una escena que van en un carruaje antes de una batalla con unos monstruos.
Eso fue en la temporada pasada.
No, en esta.
Ah, en esta también tiene una pésima escena en un carruaje entonces.
En un pedacito donde tiene una pues escena de dudosa calidad, al menos de los chistes. Pero de ahí se mete una batalla bien badass que vemos a Trevor y a Sifa mostrar sus poderes un poco más evolucionados.
En escena de acción.
Uh-huh. Y también nos da un poco sobre el arco de ¿cómo se llama esta chava? Carmilla, que es la vampira reina.
Regresa, ah, sí, cierto.
Regresa a su castillo, a su reino con sus hermanas.
Y ella como que le declaró la guerra a Drácula la vez pasada, ¿eh? Esa uh-huh. era, no me acuerdo.
Y está como que ahorita regrupándose porque... El mundo donde ellos habitan está después de lo de Drácula, que soltó a un montón de monstruos. Hay un básicamente caos. Entonces el primer capítulo nada más hace un setup para lo que viene siendo el resto de la temporada. Pero lo que he podido leer, sin meterme spoilers, es de que ha sido muy bien recibida. Creo que en varios lugares leí que quizás es la mejor de las tres. Y que a mucha gente le gustó que fue muy enfocados a los personajes más que a la historia, que quizás en las temporadas 1 y 2 fueron arcos más desarrollados. Aquí se pasa mucho tiempo desarrollando cada personaje y creo que va a ser un buen hit. No sé si va a continuar para una próxima temporada, pero el recibimiento casi que universalmente ha sido muy positivo ahorita.
Universalmente, los primeros 5 minutos de reviews que han salido.
No, ya los IGN les dieron 10 y varios sitios le han dado buenos punteos a esta temporada.
Está bien. Sí, a mí lo que sí es tal vez mejora porque en la temporada 2 te presentan mucho personaje nuevo. Uh-huh. Porque la temporada 1 es así bien simple, pues, o sea, era... Trevor matando vampiros y enfrentándose a Drácula. Drácula atormentando un pueblo, pues, y ya. O sea, no... Medio que te presentan a Sifa así a lo lejos, pero... Y a Alucard, pero no mucho. Y en la 2 como que tuvieron que desarrollar quiénes son todos estos. Y creo que descuidaron un poco a Trevor Belmont en eso. Que era para mí el personaje más interesante. Y en esta, pues, ojalá que lo retomen y le...
Según lo que pude leer, dijeron que esta es la temporada que los fans de la serie de Castlevania en general han estado esperando. Entonces, tengo ya mucho hype. Y el primer episodio, pues, está bien, pero...
¿Cuánto dura cada episodio, más o menos?
Como 24 minutos.
Ah, bueno. Sí, está bien.
Son cortos.
Sí, está bien. Y ¿Y por qué no hablamos de algo un poco más realista? Como Fórmula 1, Drive to Survive, el engase. El engase que le tenemos a esta serie, de la cual ninguno de los dos es fanático de carros, o de Fórmula 1, o de nada, pues, ni de NASCAR.
Yo no sé ni cómo inflar la llanta de mi carro. O sea, yo no sé cómo cambiar la llanta de mi carro si me quedo así a un costado de un camino.
No bueno, sé eso ya hacerlo. Es ser millennial, eso ya no, es, no tiene nada que ver con los...
Pero, como bien vimos, fue el año pasado que salió la primera temporada de esto, que cubrió el campeonato Fórmula 1 del 2018, ¿verdad?
Correcto, sí.
Entonces, ahí se generó un buzz muy fuerte. Yo, de hecho, traté por como un fin de semana de entrarle a Fórmula 1 ya de verdad.
Exacto.
Ajá. Pero... estos cuates hacen tan buen trabajo de hacer eso tan emocionante y de sacar como que lo pintoresco de cada, pues,
cada piloto, equipo.
Cada equipo y todo eso, que cuando lo estás viendo en la tele, solo miras zoom, zoom, y se ponen a hablar cosas técnicas de las llantas y de no sé qué diablos. Y...
como que empezás a entender el deporte también un poco más.
Sí, ajá. Pero ahí me pierden, o sea, yo necesito el drama de los personajes que nos dan... el reality, que la segunda temporada, que vamos a hablar un poquito más, hace buen trabajo de retomarlo, pero sí no pude entrarle ya al deporte en sí.
Así crudo, no. Yo lo necesito ya masticado, como en Drive to Survive. O sea, ¿qué es Drive to Survive? Bueno, es más como vos dijiste, es un resumen dramático. Siento que es esta tendencia de Netflix de que son como documentales y reality shows al mismo tiempo. Más realities que documentales. Pero sí se aprende bastante de quiénes son las marcas. Un poquito de historia. Te dan un poco de aspectos técnicos de cómo funcionan estas carreras. Creo que sí asumen a veces que sabes. Por ejemplo, no se enfocan en darte los resultados de quién ganó, quién perdió. Más o menos te dicen que unos van bien y otros van mal y que... unos han ganado mucho y otros nunca ganan. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí es sumamente entretenido. O sea, la calidad de las tomas, de los carros, la intensidad. O sea, básicamente son atletas de alto rendimiento, pues, de élite. En la cual es un grupo muy selecto. Pues hay 20 pilotos de Fórmula 1 en el mundo y se acabó. No hay más. Solo hay 20. No hay... o sea... si estás ahí es porque sos de los 20 mejores pilotos de carreras del mundo, básicamente, pues. Y es lo que lo hace como... como pero, que le da...
cabal... no iba a, iba a decir que vos tocaste un buen punto ahí. Que el show en realidad no te está tratando... o sea, a pesar de que te da un resumen, no te está tratando de como que con cada capítulo pintar una imagen bien clara de... bueno, esta fue la tabla de posiciones y... esto y lo otro, sino lo que hacen es que básicamente agarran el campo de equipos y de pilotos y lo parten en tajadas. Entonces está la cima, que son los equipos pues más fuertes. Uh-huh. Y por parte se sigue cada uno de sus equipos y qué es lo que están buscando. De ahí está como que la tabla media y la tabla baja. Pero sí. Le dan el toque dramático a todos esos niveles. Por ejemplo, yo cuando... porque a veces en ESPN o en la tele dan los resúmenes, siempre se ve que Mercedes y que Ferrari. Y
Mercedes, es últimamente solo Mercedes, pues.
Y de ahí todos los demás sepa diablos, ¿verdad? Pero ahora, ajá, desde la temporada pasada, ya ubico más a los otros equipos, no tanto porque les pongo atención
en a los carros,
sino porque el drama del show. De hecho, estaba leyendo en Twitter que una escritora de un website deportivo describió Fórmula 1, One Drive to Survive, como WWE para europeos ricos.
Sofisticados.
Y no está como que muy lejos porque es muy buen drama. O sea, sí. Netflix sabe cómo agarrar... todo este deporte que es tan complejo y tiene una barrera de entrada bastante alta para pues la gente que incluso irlo a ver aparentemente es bueno, es, de hecho es muy caro porque yo el año pasado también en
no fuiste a Austin a verlos.
En mi emoción que dije voy a ir a ver Fórmula 1 porque queda huevo estuvo el show.
Ajá.
Y está la carrera aquí en Austin que está como en carro como a 3 horas de Houston tal vez, 2 horas y media. Ajá. Y no bajabas de para estar el fin de semana ahí y agarrar un asiento 2-3 de unos tus $200?
El asiento. El aparte asiento, el buscar tú dónde quedarte.
¿Sabes? Es el hotel y el traslado de la pista de carreras de regreso a la ciudad. Y eso iba hasta... Podías pagar miles de dólares en unas como... En básicamente un tipo de entrada club que te dan comida y bebida y todo ese tipo de cosas.
Con Matthew McConaughey o con uno de esos. Porque si te das cuenta, solo celebridades andaban ahí en cada... por ejemplo, en el de Austin sí vi que estaba Matthew McConaughey. Y creo que Michael Douglas... En los de Inglaterra creo que había Daniel Craig.
Daniel Craig, ahí todo salsa.
Sí, o sea, la verdad es que sí tiene un peso enorme. El deporte es así, es un deporte opulento, ¿verdad? O sea, siento que es como el polo moderno. O sea, ya no se matan en los caballos, sino se matan en carros. En las máquinas de velocidad más rápidas que existen. Y cada piloto, pues, aparte de que... goza de salarios voluminosos tipo futbolistas, tipo, o sea, ese nivel de superestrella, ¿verdad? Aparte de eso, pues todos parecen modelos, pues, o sea, la mitad parecen modelos. Entonces lo hace como que un drama puro reality, pues. Eso es lo que yo siento que tiene y aprende uno. O sea, no sé, yo ya, o sea, creo que pasa lo mismo... con este tipo de shows de que uno empieza a aprender el lenguaje de los flaps y las vueltas y de cambiar las llantas y de qué es lo que está saliendo mal, si hubo error del piloto y que las rivalidades que se tienen dentro de los equipos internamente porque tienen el mismo carro. La verdad es de que súper recomendado, aunque no les gusten la Fórmula 1 o los carros y no sepan nada, agarren la temporada 1 y... aprendan quién es, ¿cómo se llama? Richardo.
Daniel Richardo.
Daniel Richardo. Y iba a decir Alejandro Sanz, ¿vamos? O sea, el español este.
Carlos Sainz, pero sí, Carlos Sainz. Y hace un buen trabajo también para pintarnos a estos pilotos como puro Top Gun, así, son todos salsas. Y, o sea, incluso en esta segunda temporada, por ejemplo, están. El enfoque de cómo son los pilotos en las carreras, pero de ahí está al lado como que, bueno, me toca irme a relajar en mi no es un yate, pero es un como velero privado en la costa de Dinamarca y el estrés y
el estrés mierda. Y el sí, y el otro es australiano, trabaja en Francia, pero sí, vamos a Los Ángeles a jugar básquet, pues, así, tranquilo,
a descansar. Y entonces hacen buen trabajo porque en Estados Unidos, ponete los que son así como que los más vistos, los más salsas en los deportes, por ejemplo, son el quarterback de la NFL. Sí. Pero estos cuates le hacen una competencia bien pesada con respecto a salsería a los quarterbacks.
Sí, porque es una cuestión peligrosa, es bastante extrema. ¿Cuántos equipos hay en la NFL?
32,
bueno, aquí hay 20, o sea, todavía son menos, son más élite, pues. Esa es la cosa. Podrías decir que cada piloto es como un quarterback, pero los demás jugadores son los del pit y los managers y todo eso, que nadie los ve y nadie los aprecia, pero, pero hacen parte del trabajo. Los ingenieros también deben de tomar, porque la mitad es el carro, pues. Incluso hay gente que argumenta que si no es por la ventaja económica y de ingeniería que tiene Mercedes sobre el resto de carros, Lewis Hamilton no ganaría tanto. Que no sé si... Porque eso es cuando ya la gente habla de si realmente él es el mejor de todos los tiempos, ¿verdad? Pero eso ya no nos compete a nosotros. Nos gusta el drama deportivo, alto rendimiento. Y me recordó... Como que es una tendencia en Netflix de darnos esta especie de... como docudramas, le digo yo. No sé cómo decirle, la verdad, porque también vimos Cheer. No sé si lo terminaste.
Buenísimo, Cheer.
Cheer, ajá. Y...
¿Vos y Dan hablaron un poco de eso o no?
No, solo yo. Yo sí lo recomendé, porque... Pero bueno, para los que no saben qué es Cheer, es otro programa de Netflix en que se le da seguimiento a un equipo de cheerleaders de universidad.
Corsicana, Texas.
Ahí nomás, cerca de tu casa, Navarro.
La universidad es como un community college, como un junior college. pero sí, aparentemente tienen un equipo de porristas así como que de élite.
Tienen el equipo.
Con la coach, ¿cómo se llama? Coach
Mónica Aldama. Mónica Aldama.
Es una mujer mayor, pero se me hizo por momentos, creo que por el poder que mostraba, como que medio sexy.
Súper atractiva.
¿Verdad que y, sí?
Sí, totalmente. Ese empoderamiento que maneja de entrenadora, de exigir y al mismo tiempo de preocuparse líder de sus jugadores y de sus jugadores, de sus cheerleaders. Y es algo que te parece tan trivial, cheerleaders, o sea, las has visto en películas toda tu vida, sabes que en la mitad de los juegos a veces las enfocan y sí, qué bonitas cómo bailan. Pero este deporte tiene la misma exigencia que tiene un deporte olímpico, ¿verdad? O sea, y hasta más peligroso tal vez, y son más jóvenes y no tienen la remuneración profesional que tienen otros deportes que son que tienen las mismas exigencias, pues. O sea, para mí es más impresionante ver a una persona correr a toda velocidad y hacer unas 10 volteretas seguidas y de ahí caer encima de otra y que la cargan a un tipo que se cuelga de una canasta, pues. Y que mide 3 metros, que mide 2 metros, pues. O sea, que es más impresionante. Sin embargo, pues, un deporte tiene mucho más demanda que el otro, pues. Pero sí, es la verdad es increíble lo que hacen estas cheerleaders de alto rendimiento en Estados Unidos. O sea, tienen una exigencia que parece de circo.
Sí, y yo creo que Netflix está encontrando una fórmula de hacer cosas que normalmente no son interesantes para mucha gente, como por ejemplo Fórmula 1 y todos los aspectos complejos que tiene, o cheerleaders, que o porristas, que a veces son como que pues solo vistas como un accesorio, por ejemplo, a un juego de fútbol americano, y nos dan unos dramas y nos lo dan en un paquete bien bien pulido, bien así nítido, que se han vuelto de los mayores hits recientemente que ha sacado Netflix.
Se vuelven sensación y creo que también el trabajo es de la buena edición, porque a veces se quejan de que eso no fue así, eso no pasó en ese orden, pero probablemente lo editan para darle efectos dramáticos, pues. Por ejemplo, esa Lexi de Cheer, uh-huh, ahí sale que como que al final, como que la... Spoiler alert. Si les interesa ver Cheer, no oigan esto, pero... Pero bueno, allá llegando al final, como que la echan del equipo y la ves que se va de parranda, así a conciertos y como que va a empezar a hacer drogas o yo qué sé, va, que la ven fumando y todo.
Te dan como dice que la insinuación de que va por mal rumbo.
Y ella dice que solo fue suspendida por un tiempo y que eso de ese su mal rumbo, eso fue antes, pues. Entonces solo lo pusieron así porque querían como que darle un final a su historia, pero realmente ella sigue y es competitiva y ahí está. Ahí está dando volteretas y ahora ya salen en Ellen y son sensaciones.
Yo no quiero dejar que una mentira se ponga enfrente de una buena historia, Lito. Entonces...
Totalmente de acuerdo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso es un excelente trabajo del editor. Y sí es como remarcable. No sé si eso se puede decir en español, pero... Resaltable lo que ha hecho Netflix con todo este tipo de docudramas, ¿verdad? O sea... También en True Crime tienen una abundancia y sumamente entretenida, pues. O sea, Don't Fuck With Cats, creo que fue uno de los...
Buenísima, Don't Fuck With Cats.
Otro hit, o sea, solo... Netflix, la verdad, creo que están haciendo un trabajo que tocan todas las teclas del piano, por así decirlo. O sea, en stand-up, ahí está lo mejor de stand-up y lo peor también, pero ahí está. O sea, hay para todos los gustos. En realities, ahí está. En True Crime, que en True Crime es, bueno, Don't Fuck With Cats, que es mitad reality, mitad True Crime, pero tienen un montón de Staircase, How to Make a Murderer. Yo sí he visto un montón, demasiados, la verdad.
No sé. O sea, no. Ellos están como que llenando su plataforma de opciones y creo que lo que tienen los realities, más allá de quizás algunas de las otras series o películas, es que se vuelve un evento en redes sociales. Te metes a Twitter y buscas Cheer y gente poniendo memes, gente poniendo GIFs. O sea, se vuelve como que el fenómeno de toda la gente cuando agarra un show buzz. Igual fue con Don't Fuck With Cats cuando salió eso en Twitter. Estaba un montón de gente platicando sobre eso porque se vuelve algo como que lo viste y ahora querés ir a ver qué está diciendo las otras personas o querés ir a comentar.
O cómo, qué ha pasado desde que salió, desde que fue filmado hasta ahorita, porque muchas veces ya cambió, ya cambiaron las situaciones, ¿verdad? Pero también lo que no es igual a como era antes la tele, pues, no sé si te acordás en los 2000 que mirábamos algún más de alguna idiotez de reality show como, no sé, Road Rules, The Real World. Y de ahí, pues, no me recuerdo qué otro programa, pero siempre era algo de que van a echar a alguien de la casa, pues. Esos eran los programas de MTV. Como que la fórmula, ¿verdad? Y lo que lo hacía a veces intrigante es de que te lo dejaban en suspenso y continuaba la siguiente semana. Uh-huh. Que es algo que Netflix implementó en un reality que ellos están empujando, que se llama... No sé si viste The Circle.
Fíjate que lo pensé tratar de empezar a... O sea, lo puse así como que para que lo empezáramos a ver con Sara. Pero ese es el que es una competencia como de influencers, ¿verdad?
No. No de influencers, pero es como un juego basado en social networks.
Ah, entonces, bueno, yo se lo expliqué mal a Sara porque le dije que es como que un reality de influencers. Y ella me dijo, ajá, mierda, no quiero ver influencers, dijo Sara, entonces...
Sí, porque mira, pues, en influencers es gente bonita que habla de marcas y eso es un influencer, ¿no? En mi definición.
Pues no tienen que necesariamente ser bonitos, o sea, ponéntelo en gaming, hay influencers que son,
ah, bueno, tenés razón.
Son populares.
Tienes razón, son populares, pero la mayoría son bonitos o bonitas. O sea, estoy seguro que hay una gran mayoría de influencers mujeres comparado con influencers hombres. ¿O no?
Sí, podría decir que sí.
Bueno, independientemente de eso, el show se trata de que es así como The Real World y cualquier otro programa, son estos randoms y van a estar encerrados en su apartamento sin su celular, sin tener contacto con nadie de la sociedad, y solitos ellos ahí cocinan, ahí comen, y en este edificio pues tienen algunos espacios en común, pero ellos nunca se van a ver, ya. Su única forma de interactuar con otras personas va a ser a través de una red social que tienen incorporada en las, como que la computadora de la casa, que es una tele en la sala, una tele en el cuarto y una pantalla en el baño y en la cocina, por así decirlo. Esta red social los conecta con los otros 10 concursantes, ponete, o los otros 9 concursantes.
¿Aló?
Y en ellos, pues, ellos suben su perfil, suben su foto, hablan de ellos mismos, pero algunos pueden ser catfish. Se vale ser catfish. Y básicamente, después de interactuar unos con otros, es un concurso de popularidad. Entonces todos votan quién es el que mejor te cae, ¿verdad? ¿Quién es el que mejor te cae? ¿El que peor te cae? Y entonces los que sacan el ranking más alto de popularidad tienen que decidir a quién van a echar de la casa, ¿verdad? Del edificio. Y entonces se pone intenso porque les ponen ciertas dinámicas en... interactivas, pero miras a la gente siendo bien mentirosa, ¿verdad? Hay unos que sí son catfish, y creo que los catfish son los más entretenidos de ver, y como la gente dice, no, ese está muy guapo, no puede ser de verdad, ese es un catfish, y realmente es una persona guapa, o cosas así, ¿verdad? Entonces, también el típico juego de traiciones y que puede tener un buen reality, ¿verdad? Entonces, lo hicieron, es como un Big Brother, no sé, yo nunca vi Big Brother, pero se me hizo algo así. Y fue bastante entretenido y fue bastante sensacional. Y lo que hicieron fue soltar de 4 en 4 los episodios y el final de último. Y todo el mundo que vio el The Circle, y había bastante sensación en Twitter, estaba pendiente de quién fue el que ganó The Circle. Y muy bueno. La verdad es que estuvo bastante entretenido. Ese sí es telebasura. O sea, yo sí lo admito. Ay, Dios. Bamba se salió. Y yo hablando solo aquí. Ahí estás.
¿A mí no me oís? Sí, te oigo. Yo creía que te había desconectado porque me quedé como que solito. Y yo me quedé como que, ¿what?
Qué raro, porque yo iba a hablar, y en eso decía yo, qué raro que Bamba no comenta. Y en eso miro y ya no estabas. Y en eso entró tu mensaje en WhatsApp.
Pues sí, o sea, yo me quedé, es como que lito, porque de repente paraste y de ahí salió, no sé qué error, se va a parar de grabar para guardar el recording.
Ay, Dios.
Entonces tal vez a mí me va a partir en dos.
Ojalá que haga algo así, a ver si te parte en dos. Si no, peor de los casos, igual te estás grabando en Audacity y nunca lo paraste, ¿verdad?
No, no se ha parado, chavo.
Ah, va, entonces va, de plano lo vamos a parar. Puro rompecabezas armado de Audacity, pero no importa porque en Audacity empezamos grabando al mismo tiempo. Va, ¿en qué me quedé hablando de circo?
Te estabas explicando de cómo funcionaba ese reality show, que yo dijiste que no era como de influencers, sino es de no sé qué diablos de redes sociales.
A la puerca. Hablé como 5 minutos. Qué caer. Va. Bueno, como te venía diciendo, The Circle no es de influencers en sí, sino que es gente normal que al entrar a este edificio donde no tiene contacto con nadie, ¿verdad? Solo por medio de las redes sociales, de la red social que es The Circle, que está puesta como que en las teles de la casa, ¿verdad? Puro Big Brother. Ahí pueden interactuar con las otras personas del edificio, que son gente normal, pero las personas pueden mentir en su perfil, pueden decir que son cosas que no son, o incluso pueden poner fotos de otra persona, pueden hacer catfish.
Ah, ok, pueden usar cualquier artimaña, alimaña para poder...
Y el propósito es quién es el más popular después de, digamos, de una semana, ¿verdad? Entonces los dos que quedan hasta arriba se ganan el premio de ser los influencers, y los influencers discuten para ver a quién van a echar.
Entonces se me hace como un Big Brother mezclado con redes sociales y como que un twist más moderno.
Ajá, porque por ejemplo te dicen, bueno, hoy todos van a subir una foto nueva, ¿verdad? Ahora coméntenla y su comentario va a ser anónimo. Y entonces ahí se tiran basura, ¿verdad? Porque cuando es anónimo todos se tiran basura. Pero cuando no es anónimo, todos son todos mamones y todos hablan así, todos, seamos amiguis y somos buenos. Y obviamente están las dudas de quién es catfish y quién es no, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace bien, bien interesante, pues. Porque estas personas están bastante aisladas, entonces cabal su único contacto es con los otros jugadores. Y fue entretenido porque Netflix sacó de 4 en 4 los episodios. Entonces se creaba como que cierta expectativa y te dejaban en continuará y te quedas como que ulugrun, ¿qué, a quién van a echar? O llegan nuevos concursantes, ¿será que van a cachar a ese catfishero? O ese cuate se está enamorando de uno que es catfish y así va. Entonces esas son las cosas que pueden pasar y que lo hacen bastante, bastante interesante. Y para mí fue un buen... O sea, es telebasura. O sea, eso nadie se lo quita. Para mí eso es telebasura, pero si vas a ver realities, está bien hecho, pues. Está entretenido. Y creo que así... Creo que Netflix está haciendo bien en que cada vez más programas ya no caen todos los episodios de una vez, sino que les da un poco de espacio para que respiren, para que los discutan, para que aprecies el episodio, para que te dé tiempo de ponerte al día sin tener que ser tanto, ¿verdad? Y que no te lo spoileen. A mí me gusta.
En realities creo que funciona bien sacarlo así en bloques de 4 para, como vos decís, generar esa expectativa y ese buzz, y también para que la gente que pues ve en Twitter que está como que sonando mucho un show, que lo pueda alcanzar y luego ya incorporarse a por dónde van en el show, ¿no?
Sí, y creo que los realities tienen una gran ventaja, que son súper digeribles. O sea, puedes hacerlo mientras doblas ropa, puedes verlos mientras... O sea, no tienes que poner el 100% de tu atención, porque hay un montón de muladas pasando y que solo las puedes escuchar y entendés qué pasa, ¿me entendés? Entonces, hay tanta serie ahora. Uno dice, ¿a qué horas voy a ver realities si hay tanta serie que ver, va? Los reality los tienes que ver mientras que haces algo más. O sea,
es lo más, para mí es lo más fácil, y creo que por eso Sara y yo miramos muchos realities, porque lo ponemos y ella se pone a ver algo en su computadora o yo me pongo a hacer la cena y ahí están medio hablando tonterías y de ahí escuchas algún vergueo y te vas a ver qué está pasando.
Cabal, exactamente. Otro que me gustó bastante, que es otro tema que yo no sé nada y no sé si lo viste, es el de Zumbos Just Desserts.
Fíjate que no sé si ese está aquí en Estados Unidos, fíjate vos.
Es el de los es el de Australia que hace postres.
Ese creo que no está en el Netflix de aquí.
¿Cómo va a ser?
Estoy casi seguro
y que es un hit ese show.
Porque aquí los gringos tienen todos esos shows también de como de postres que son del Food Network y de pero ese Zumbo sí creo que no.
Pero Zumbo es aquí. El Zumbo. Zumbo es Willy Wonka de la vida real, pues. Bueno, la verdad de que yo no sé nada de repostería. Nada, ni de cocina. O sea, yo tengo que llamarte a vos para cómo cocer una pasta, pues. Pero olvídate, ahora ya sé que si pones un pastel en el horno, no lo puedes abrir el horno para ver cómo va porque se te enfría. Lo cagás, no te queda bien la masa. Y que, sí, ya, bueno, cómo estirar el fondant. Y que los postres, si pones algo que no es comestible, la estás cagando. No puedes hacer adornos no comestibles. Eso es de novatos. Eso es baratija. Y la verdad es de que aprende uno bastante de cosas que no son importantes.
Eso es, te lo pongo cuando en diciembre fue, no sé por qué nos agarró por ver aquí, creo que en el Food Network durante cada temporada del año hacen, por ejemplo, el Winter Christmas Baking Championships Summer Baking Championships. Y se ponen a hacer postres y todo como que con temáticas de la temporada. Y te recuerdas que yo hice un pie de manzana.
Sí, ajá.
Y se me metió como que la gana fue por ver esos shows. Porque se ponen ahí a tirar sus casacas y hacer esto y lo otro. Y dije, eso no se mira tan difícil. Y me inspiraron, hice un pie de manzana que quedó. Aunque hacer un pie no es tan difícil, pero... O lo sea, que como que se inspira uno.
El sabor es una calificación y la decoración es otra. Con que tengas el sabor, pues ya hiciste bastante, pues. O sea, que para muchos es más, para mí es más importante el sabor que la
fue que la eso decoración. Y en el de Queer Eye for the Straight Guy,
ese sí ya lo he tirado, ajá, pero es otro buen show,
que también muy buen show, que sacaron una temporada donde ellos iban a Japón, ajá, y ayudaban a mujeres.
A ver, pues ya no straight guys.
Ajá, y fue bien interesante, pero en uno de los episodios ayudan a una señora que trabaja como en un hospital para...
Ibas a decir una china, ¿verdad?
Racista. No sé. Yo vivo en Estados Unidos, aquí nos tienen bien a raya con eso, pero una señora que trabaja en un asilo, por así decirlo. Ajá. Pero ella quería hacer un pie de manzana porque soñaba con... Porque nunca tuvo hijos, pero si tenía hijos les quería hacer pie de manzana. Y también ahí hacen un pie de manzana todo pelado, que me inspiró también.
Mira, pues, el pie de manzana inspirante. Pero bueno, este podcast este episodio fue bastante variado porque la verdad no hay mayor cosa en el cine. Ya empezó Better Call Saul... The Outsider de HBO ya se va a acabar, pero no se ha acabado, entonces todavía no tenemos el review completo. Y de ahí pues siento que no hay una serie así tipo Game of Thrones que tenga cautivado a todo el mundo. Por ahí MacMillions también era otro que estaba causando sensación, pero tampoco.
Está aquel, bueno, MacMillions, pero cabal no tiene el mismo peso.
La trascendencia. Uh-huh. Y... como que está un poco vacío el espacio mediático. Creo que debería aprovechar a jugar videojuegos, cosa que no
sale. He hecho hacer. Ori and the Will of the Wisps la próxima semana, que sí. Estoy emocionado para jugar.
Sí, a mí no me fascinó el primero, entonces no me tiene emocionado el segundo. Pero está en Game Pass.
Deberías ir a ver Sonic, Lito.
Sonic, otra película que no
me lleva tiene. Lleva a tu sobrino.
Mi sobrino ya quiere ver otras cosas, fíjate vos.
No, fijo, ya sé. Yo me recuerdo cuando era chiquito, pero ahora sí. ya no se anima a esas dos.
Ahora que ya es soldado, ya tiene, ¿qué? 15 años, creo que cumple este año. Tiene 14.
A ver si ahora no se quiere ir a meter al Cale Club o ese tipo de antros.
Cálmate pues, tranquilízate. Ya va el desvergue ahí. Ya.
No, o sea, yo... Pues yo ya soy alguien, un señor formal, pues, pero yo no sé qué los muchachos de ahora.
Vos ya vas al club todos los fines de semana. Este episodio sí está bien colorido.
Fake news, Lito.
Está colorido. Cliente frecuente, Bamba, miembro fundador.
Cabal, tenía tarjeta como la de Subway. Que son mentiras, Mamba, si estás escuchando, son mentiras.
Mamba, Sara. No, pues Sara no oye en español, pero sí. Ya te pon... como la de Fridays que te ponían tu clip ahí, te marcaban ahí un hoyito ya. Juntaba 5 y ya salía gratis un tu baile.
¿Te recuerdas que también había de Subway?
Sí, de Subway también unas como stickers que se pegaban así.
Que después lo pasaron una tarjeta como de crédito, que después ya se volvió bien garra eso.
Siempre me andan ofreciendo eso y siempre digo que no. Y lo peor es de que voy a Subway bastante seguido, fíjate. Por cierto, les voy a hacer publicidad gratis. El otro viernes todos los panes van a costar 15 quetzales. Así que aprovechen a pedir el que quieran.
¿De los de 6 pulgadas o los de 12?
Los de 6. Ah, bueno. Pero aquí, o sea, normalmente el de oferta, que es el de pollo, vale 15 quetzales siempre. Ese siempre está de oferta. Y el del día vale 20. Y de ahí, los de sabores normales valen de 25 para arriba, pues.
Entonces, esos nos sacaron de... En las épocas también, cuando teníamos el combo de... Un medio Subway, un pedazo de pollo campero y una soda con refil ahí en
Pradera. Ese era tu combo, man.
Ese era mi combo ganador. Cuando
yo solo el Subway, vos y tu piernita de pollo ahí.
Era piernita de pollo, tu mitad de Subway y tu gaseosa porque para sobrevivir toda la tarde con refil.
Y le metías la pierna de pollo dentro del sándwich.
Ese sería el... Pero eso hace la mara, ponétele, cuando agarras una tortilla y le metes la pierna del pollo ahí.
Ah, yo sí. Todo.
Ese es el hit.
Cuando nadie me ve, todo va dentro de la tortilla, hasta el espagueti, así, de una vez. Pero bueno, coloridas anécdotas. Yo creo que mejor ya cerramos este episodio que ha estado con problemas técnicos.
Es que una vez, o sea, Dan no está y ya se pierde el orden.
El desmadre, porque nadie, somos nos falta el comandante ahí.
Donde ande Dan, que no escucha este episodio, porque...
El secretario y comandante de tiempo es verdad. Pero bueno.
Es como Jackie Moon, dueño, jugador y capitán.
Dueño, jugador, entrenador.
Capitán.
Bueno, qué bueno que nadie escucha este podcast. Excepto ustedes, 100 personas que nos escuchan. Espero que les haya gustado este episodio. Ahí nos dan una buena reseña. Y siempre antes de terminar el episodio nos vamos a la recomendación de la semana. Bamba, ¿qué nos recomendás esta semana?
Yo voy a seguir con la tendencia de los reality de Netflix y voy a recomendar uno que se llama Next in Fashion. Yo históricamente, yo no sé nada de por ejemplo, de cómo de costurería o de moda y todo ese tipo de cosas, pero yo siempre, a mí siempre me gustó Project Runway.
Sí.
¿Te recuerdas, Lito? Siempre, no sé por qué.
No sé por qué. Pero
la idea de que estos diseñadores agarran unas telas que nada que ver y hacen algo bien impresionante, siempre me gustó. Y aparte, pues habían chiquis también ahí, Heidi Klum.
Sí.
Pues Heidi Netflix Klum. Nos da una versión, pues, de ese tipo de reality en donde está este Tan France, el que es el de diseño y de ropa y de moda del nuevo Queer Eye.
Ajá.
Él es el anfitrión con una muchacha que es inglesa que se llama Alexa Chung, que es escritora y modelo y diseñadora. Uh-huh. Y es una temática similar a Project Runway, en donde agarran a 18 diseñadores y cada episodio les ponen pues un challenge que tienen que diseñar algo dentro de diferentes requerimientos. Y al final de cada episodio se va eliminando gente. La verdad... Bien adictivo, o sea, con Sara lo vimos como en una semana.
Ajá.
Y son... ¿Cuántos episodios son?
10.
Son 10.
¿De cuánto? 40 minutos, una hora acá.
40, 50, por ahí. Pero para los amantes de ese tipo de realities está bastante bien. Y están todos los episodios en Netflix, que están bien fácil de binge. Y sí, yo creo que es una buena inclusión. Y de hecho, creo que Amazon va a sacar uno también, una versión de un reality de moda también. Con Heidi Klum y otro de los que los que salían en el Project Runway original. Entonces, como que sí es un tipo reality que es muy popular. Y este, pues, creo que está muy bien hecho. Entonces, la verdad, lo recomiendo bastante.
Muy bien. Y para cerrar, pues, yo les voy a recomendar una película de DC, del mundo animado de DC, que es un mundo que ha sido bastante consistente, bastante bueno.
Es mejor que el normal.
Que el de película, sí, mil veces. Y la película se llama Superman Red Son, Hijo Rojo. Y está basada en el cómic del mismo nombre, ¿verdad? Y es en un universo alternativo en donde Superman, en lugar de haber caído en Kansas, en Villa Chica, dirían en español, Smallville.
Así le dicen.
Villa Chica, ajá.
Está la parte de Villanueva.
Cabal. Ahí necesitan a Superman más que nunca. Pues sí, la cosa es de que cae en una región rural de Rusia, Unión Soviética en ese entonces, en la época, ¿qué te digo yo? Segunda Guerra Mundial. Y pues cómo hubiera sido Superman creado en la Unión Soviética, ¿verdad? Con los valores comunistas e incluso cuando descubre que tiene poderes, él dice, yo tengo que servir al pueblo y tengo que servir al Estado.
Al proletariado
y se entrega al gobierno. Y es muy interesante. Yo al principio iba a decir, esta película es ideal para enseñarle a un niño como que qué es comunismo y qué es capitalismo. Porque en este caso el capitalismo, pues, ves la rivalidad que se tenían entre la Unión Soviética comunista y Estados Unidos capitalista desde ese entonces. Y el capitalismo está representado por Lex Luthor, ¿verdad? Que es como es la contraparte de Superman de Estados Unidos. Y pues no es para niños la película. O sea, sí es bastante violenta y tiene innuendos ahí sexuales por un lado y por otro. Entonces sí, no es para niños, pero es una película que, más allá de ser una película de cómics, que tiene algunas buenas escenas de acción, tiene bastantes como que contexto filosófico de qué hay detrás de los superhéroes y cómo podría ser en este mundo alterno, ¿verdad? En cómo sería Superman bajo el manto de la crianza de una dictadura comunista, que era lo que era la Unión Soviética de Stalin, pues. Y es súper interesante, bastante buena, no te aburrís, el doblaje de voces es muy bueno.
¿Cómo cuánto dura?
Yo digo que va a durar 1 hora y 20.
Ah, está re bien.
Sí, o sea, no es larga. Y se acaba, pues, y toca no solo a Superman, sino, pues, obviamente los personajes que lo rodean, como Luisa Lane y Jimmy Olsen, hasta Lana, solo que aquí es Svetlana, me encanta.
Svetlana.
Svetlana. Y Batman, el spin que le dieron a Batman y a la Mujer Maravilla es casi la misma, solo que no es pro Estados Unidos. Y Batman sí es una locura en este, me encantó. La verdad, en el cómic fue un poco mejor el personaje de Batman, pero aquí lo hicieron bastante bueno. La verdad es una buena historia, vale la pena verla. Es uno de los grandes clásicos de los cómics de los últimos años. Y la caricatura está muy buena, entonces sí es 100% recomendada. Es buen material de Superman, que también cuesta encontrar. Y buen material DC, que en el cine no lo van a encontrar. Así que sí, miren, la Superman Red Son está disponible en el app de DC y en Blu-ray. Y creo que no tarda en salir en Apple y en Apple TV y para comprar en Amazon, pero por ahí va la cosa.
Órale.
Muy bien, como siempre les recuerdo que estamos disponibles en redes sociales para que nos comenten qué pensaron de este desastre de episodio, qué piensan de los temas de los que hablamos y de cuáles les gustaría.
Desastre es un poco drástico. Popurrí.
Este popurrí de episodio. Nos pueden comentar, estamos disponibles en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. También, pues ya saben que les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio. Estamos en Spotify, en iTunes, en SoundCloud, en Stitcher y hasta en YouTube. Espero que les haya gustado el episodio de esta semana. Ahí les dejamos las recomendaciones y hasta la próxima, bamba.
Lávense las manos, órale.